comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 27 de marzo de 2017. El espacio taurino de Hispanidad Radio que retoma su actividad normal después del lapsus del ciclo de Cajasol, que nos tuvo un poquito enredadillo. Lo retransmitimos uno de ellos, el segundo, los demás lo grabamos en vídeo, lo pusimos en la versión broad para todos los aficionados de Huelva. Les saludan Papa Mora y Pepe Plaza.
Buenas tardes, otro lunes más.
Y en el control, como siempre, Juanma Infante. Bueno, pues comenzamos con la actividad de este fin de semana, un poquito ennegrecida por dos circunstancias de pésame, ¿no?, de para el aficionado en general, como el fallecimiento de dos personalidades. Uno es Juan Cuadri, el hijo mayor de Celestino, y Manolo Cortés, el gran diestro sevillano.
Sí, dos pérdidas de esta semana, reciente, y bueno, que van sumando a esa plaza que tiene que haber en el cielo, tremenda, con las figuras que van llegando.
Bueno, pero vamos a comenzar un poquito con cosas buenas, como es el ciclo de Cajasol, que este año ha tomado aire, vuelo, yo creo que como nunca, con mucha asistencia, por favor.
Sí, creo que ha sido la 26ª edición, si no recuerdo mal. Y bueno, ha habido lleno de novilletes en las tres tardes, cada una con temas siempre dentro del mundo del toro.
Este año con carácter, digamos, humanista, ¿no?
Un poquito. Sí, decía Manuel Jesús Monte, el promotor, el presentador de los actos, que había querido darle ese sentido de promoción, especialmente a los valores de la fiesta, ¿no? A los valores que sentimos y que vivimos la gente de que amamos el toro. Sobre todo con... a mí me ha llegado especialmente el segundo día con lo de Cristina Sánchez. Para mí fue, y lo dije en su momento, quizá de las tres tardes la que ha dejado más pozo, ¿no? Incluso allí ya se habló de, como pudimos oír en la retransmisión, ¿no?, que hubo varios aficionados que a la hora de abrirse el apartado de ruegos y preguntas, así lo dejaron constante, que dejaron constancia de que había tenido una gran transmisión, por utilizar un símil taurino, ¿no?
Recordamos que la primera cita fue con los 30 aniversarios de Alternativa de Mickey Litri, que estuvo acompañado por Acevedo, de Cuadernos de Tauromaquia, que quizá un poquito estuvo frío Miki, o quizá no era el contertulio adecuado.
No sé, comentábamos a la salida, ¿no?, que estuvo aquello un poquito frío. No sé si esperábamos otra cosa o fue un poco, podríamos decir, casi forzada la entrevista, ¿no? Que se notaba que no había, aquello no transmitió por seguir con el vocabulario.
Ese día fue un entradón. La gente al nombre del Litri pues acude en masa.
Exactamente, y además eso
con muchísimos aficionados que hace mucho tiempo que no salían a la calle, que no salen, da de cuenta que todavía, ahora con el cambio de hora da gusto salir a la calle en este horario a las 8, es un placer venir a la radio. Otras veces, y esos actos que son hasta las 8:30, media es prácticamente de noche, con frío. Y se dieron cita a muchísimos aficionados que hacía mucho tiempo que no veíamos.
Cuando un tema interesa, cuando un acto del tipo que sea interesa, la gente acude, ya sea con frío, con lluvia, con calor, da igual. Cuando un acto interesa, aquello se llena y la gente acude. Y así ocurrió, ¿no? La historia de Litri en Huelva siempre despierta.
Sí, el Litri está latente todavía.
Siempre despierta expectación. Y bueno, y allí se vio, ¿no? Incluso con la presencia de varios figurones del toreo, pero de los de época, como fueron Paco Ojeda y Espartaco, que estuvieron acompañando al maestro de Huelva como tantas tardes en los ruedos.
Y Fariña, y Silvera,
que estuviera allí,
¿no? Y Manolo Macías, en fin, mucha gente desde el toreo de Huelva que no quiso perderse la cita. Yo creo que eso también es muy bonito, ¿no? Que la ropen profesionales de entidad y...
En ese sentido tuvo...
Y todo el taurinismo de Huelva, prácticamente.
Exactamente, ¿eh? Tanto profesionales como en aficionados.
Después el desarrollo de la segunda era, los valores del toreo a través de la voz y las experiencias vividas por Cristina Sánchez, la mujer torera que ha llegado quizás más lejos, ¿no? Con su salida a hombro también en las ventas y muy mediática. ¿Eh? Y a ti te gustó mucho, te llegó, ¿no?
Me llegó mucho porque lo enfocó no desde un punto de vista personal, de contarnos cómo había sido su carrera y demás.
Bueno, que también, tuvo su faceta,
sí,
que
sigue. Sí, pero que eso lo habrá contado millones de veces. Pero el hilo conductor de su conferencia, de su charla, era a lo que se está dedicando ahora. Y eso es lo que a mí me llegó, a mí y a otros muchos aficionados que allí lo dijeron. El hecho de que ella, como una más de tantísimos que somos en el mundo del toro, somos solidarios, y lo que le llena ahora es la actividad que está desarrollando con respecto al tema de ayudar a la investigación del cáncer infantil, y para lo cual se comprometió y reapareció en Cuenca por una tarde para una causa tan, tan importante, y luego no solo se ha quedado ahí, sino que se ha vinculado como voluntaria en una asociación que acude al hospital a acompañar a niños con enfermedades.
Pero eso son, digamos, es parte personal de a donde ella se ha invocado. Pero en verdad los valores del toreo, que fue lo que contó, la responsabilidad...
Sí, pero es que ha llegado a eso a través de que le insistía Massimino Pérez que sí, tenía sí. que reaparecer un día y lo enfocó a través de ahí, de
bueno,
la solidaridad.
Pero que en general, ¿no? Los valores del toreo es el sacrificio, la responsabilidad,
exacto,
la entrega...
De eso es lo que habló toda la tarde, del esfuerzo, del sacrificio...
Y
de,
eso le llegó a mucho,
capacidad de lucha.
Y entre la sala estaba Paco Barroso, que no suele nunca salir...
Es hombre de pocas palabras, ¿no?
Y el torero le llegó al alma... Y digamos que se vio reflejada su actividad, ¿no? Con sus años de quererse torero, de estar en la lucha, en la pelea por llegar a hacerlo. Y fue bonito, ¿no? Fue bonito esa parte en que, digamos, dibujó muy bien los pasos a seguir sobre un torero, ¿no? La lucha familiar, la lucha con todo el entorno.
Y el esfuerzo, la capacidad de superar obstáculos enormes que para cualquier persona normal serían insalvables y motivos de retirarte a tu casa, a un rincón a llorar, y sin embargo la gente que está metida en el toro desde el principio aprende que esto es duro, que es difícil, y que cuanto más duras son las pruebas que te va poniendo la carrera, más arriba hay que venirse y más hay que apretar los dientes y luchar, ¿no?
En los obstáculos. Y no lamentarse, ¿no? Es de las partes que también me gusta a mí del toreo, que la gente hace el esfuerzo, pero si le sale mal no se lamenta.
Y hay para mí también una gran virtud que quedó un poco en segundo plano, pero que para mí es importante. Y es el hecho de que, como ella misma reconoció, que tanto se había hablado de que no había llegado porque no la dejaban por ser mujer, y ella misma lo desmintió en un gesto que le honra de sinceridad y de humildad, y dijo, bueno, que eso no era cierto, que ella llegó donde pudo llegar, donde fue capaz y donde ella misma, con su trabajo, esfuerzo y cualidades, fue capaz de llegar.
Y dije una pregunta que siempre hay en el aire de por qué se retiró. Ella lo asumió porque la espada no le funcionaba, sencillamente, ¿no? Y entonces se vio abocada a no poder seguir esa trayectoria triunfal.
En cualquier caso, que alcanzó unas metas que muchos hombres no han conseguido, y es muy satisfecha de su carrera. Pero vamos, volvemos a decir, pues lo más importante de la tarde fue la transmisión de lo que venía a contarnos, que eran los valores de la gente del toro.
Bueno, se incorpora a la mesa Marín, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bebé, perdona.
Si es que yo, te comprendo, porque está esto de aparcamiento, el cambio de hora se nota. Hay más gente en la calle y, en fin, es más difícil aparcar por esta barriada. Pero vamos, bienvenido con nosotros a este ratito de radio. Estamos hablando del ciclo de Cajasol, sobre nos queda ya la última tarde, pero si quieres esbozar algo sobre las dos primeras. Un apunte sobre lo de Miki y sobre Cristina.
Venía escuchándolo en el coche, Pepe, a vosotros, y la verdad es que, bueno, coincido totalmente, ¿no? Yo creo que cuando, lo que ha dicho José Antonio, cuando hay un tema de interés, sobre todo el protagonista llama a la gente, yo creo que da igual que sea...
Sí, pero otros años también ha habido muchos temas de interés, y el aspecto de la sala en Cajasol, en el otro lugar, era pobre.
Sí, pero estamos hablando de Litri, estamos hablando de Huelva, yo creo que es un tema que...
Quizá también han acertado este año en el formato de dividirlo en tres lunes. Antiguamente era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, a lo mejor cansa más y de lunes a lunes la gente la coge con más ganas.
Y sobre todo en esta época, Pepe, también no hacerlo coincidir con el fútbol también, tira mucho, ¿no? Estamos hablando que la Champions y el fútbol tira mucho. Yo creo que ha sido un acierto dividirlo entre lunes diferentes, y bueno, yo creo que la temática ha sido bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de Lidl, estamos hablando de Huelva, estamos hablando de un torero como Cristina Sánchez, como le gusta ya decirle, un torero como Cristina Sánchez, que bueno, que también yo creo que llegó mucho. Yo creo que de las tres charlas, yo creo que ha sido la que más ha llegado. Y bueno, la última de Jiménez Forte con...
Clásico la gana, con Patricia.
También estuvo bastante interesante, ¿no? Dos puntos de vista que tienen ahí algo en común, ¿no? En la psicología. Y que yo creo que estuvo bastante interesante también.
Se podría complementar casi la última con la segunda, ¿no? Se solapan los temas un pequeño, ¿no?
Sí, podrían considerarse complementarias, de hecho, yo creo, ¿no? Que es verdad que aunque muchos toreros, digamos, entre comillas, más de pensamiento más clásico, no han incorporado todavía profesionales como psicólogos, preparadores físicos y demás a su carrera, a su trabajo diario, sin embargo, cada vez más las nuevas generaciones sí están apostando por esos temas, ¿no? Y yo le escucho decir ya a varios matadores de toros, de algunos con pozo, que para quedarse muy quieto delante del toro hay que estar muy fuerte. Parece contradictorio, pero pero no lo es.
No, a mí no me parece contradictorio.
Para nada.
A mí lo que no me quedó de la charla, que a lo mejor no fue el desarrollo que yo tenía pensado, es el sobre el título, el torero de otra pasta, ¿no? Y el torero, en verdad, no es que sea de otra pasta, es que es especial, ¿no?
Es que la mentalidad de la gente del toro por dentro, como hemos dicho antes, que así lo contaba Cristina, ¿no? Es de que se sabe desde el minuto cero
que está predispuesto.
Independientemente de las cualidades de cada uno, llegue más lejos, llegue más cerca, sabe de la dureza de antemano. O sea,
ella contó con un factor muy importante que no lo hay en otra profesión, es la motivación. La motivación tan grande que tiene una persona por ser figura del torero.
Exactamente, al hilo de lo mismo que decíamos antes con lo de acudir a los actos. Cuando algo interesa, la gente acude. Pues cuando algo a ti te apasiona y es la meta de tu vida y por lo que te levantas cada día y con lo que sueñas cada noche, eso es lo que te motiva tu vida y lo que te hace moverte en la dirección correcta. Y luego, aparte, vendrán las condiciones de cada uno, el que seas capaz de tomar las decisiones acertadas y seas capaz de meterte en el camino correcto, en las muchas bifurcaciones que te vas encontrando.
Bueno, vamos a tocar el tema de Manolo Cortés con Javier García Vaquero, amigo personal del maestro sevillano, que tuvimos la tristeza de este fin de semana del fallecimiento de este hombre, que últimamente estaba más vinculado a Huelva porque estaba enlazado con David de Miranda, al que le estaba un poquito enseñando su torería, David Marín.
Sí, y además David ha sido una persona que la mano de Manolo Cortés se le ha notado muchísimo, Pepe. Y en el concepto de torero de David se le ha notado muchísimo para bien, ¿eh? Y hombre, el fallecimiento de Manolo Cortés yo creo que es una noticia que es bastante triste para todos.
Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al Paseillo. Y lamento llamarte por este motivo, pero yo sé que te unía un vínculo muy afectivo con el maestro y quería desarrollarlo contigo, ¿no? De verdad, una gran pérdida para el toreo en general.
Yo creo que sí, que el toreo es menos grande desde que el sábado a las 10 de la noche murió Manuel Cortés de los Santos, ¿no? Un toreo grande, yo creo que, como tú dices, fue una pérdida importante para el toreo y para una forma de entender el toreo y para una forma de entender la vida y para una forma de entender muchas cosas. Como ha sido pues la figura de Manolo Cortés en el toreo.
Un torero que de verdad deja un sello importantísimo y una estela en muchos de sus pupilos que se puede seguir bastante bien, ¿no? Y la última es lo que ha imprimido a David de Miranda, ¿no? Que no podemos sentir afortunados que el torero nubense haya sido uno de sus alumnos privilegiados.
Yo creo que sí, que ha aportado, ¿no? Pero bueno, pues David ha sido en la última época de su vida, lo ha conocido David, un torero y un hombre que para comérselo, en el sentido que es una persona pues muy discreta, muy prudente, muy buen torero, y él lo vio y quería, los toreros querían a su lado torero y estaban juntos ellos dos, estaban a gusto, ellos se aportaban el uno al otro y el otro al uno, bueno, el tipo de cosas que yo creo que se puede aportar los hombres del toro, ¿no? Y en ese sentido creo que indudablemente pues esos últimos meses han sido muy bonitos para David, muy ilusionantes para el torero de Gines, que estaba muy ilusionado con David, con su proyección, con lo que estaba evolucionando, y bueno, pues son los eslabones eternos del toreo, ¿no?
¿Se podría calificar a Manolo como torero de toreros y con el amplio reconocimiento de todo el escalafón durante muchos años. Son 30 años en activo y te digo que dejan muchísimos paseillos. Yo creo que es el segundo en la maestranza en número de después de Curro, de paseillos.
El segundo con Espartaco, creo que andan por ahí, anda por los 51, 52 sí, sí. paseillos, y sí, sin ninguna duda, en todo caso, un torero de Sevilla, un torero de Madrid, de plazas importantes y un torero de aquellos que ha dejado mucha huella, ¿no?
Sí, un torero que dictó cátedra de sabiduría en la plaza y fuera de la plaza, y además, a mí lo que más me ha llamado la atención de Manolo es que siendo un torero artista, tenía un poderío especial, y a mi padre, por ejemplo, le gustaba mucho ya verlo con los Miuras. Lo recuerdo todavía, lo veo en el portón de cuadrilla con sus trajes, tabaco y oro, un clásico de... Y un día nos cogió una lluvia tremenda, todo el mundo allí no se fue de los tendidos, nos mojamos a conciencia por ver a Manolo, que tenía una zurda privilegiada con la muleta. Era mejor muletero que capotero, Javier.
Era un torero muy completo, Manolo era un torero muy completo, era un torero para aficionados buenos, para profesionales. Era un torero que me da lo que tú comentas, y tenía partidarios en muchos sitios, porque además después tenía, y yo ahí tengo que hacer hincapié, como hombre, una grandeza inmensa, un hombre generoso, un hombre con una afición desmedida, y era un torero muy, muy completo, muy capaz, y al ser muy capaz, decían, pegándola de Miura, si era Miura o nada, pues Miura. Con Miura, pues en Valencia, posiblemente cuajó una de sus grandes faenas, quizás Valencia, Calahorra, Sevilla,
Pamplona, Pamplona.
O la de Núñez, él hablaba siempre de una tarde en Fuengirola, que el maestro Doña lo vio, se quedó impresionado, y esto que es, era un torero, como tú dices, muy completo, con una gran izquierda, pero también toreaba muy bien con el capote. Él con el capote decía, toreo mejor o peor, pero lo que nunca ha hecho ha sido estropear un toro, los arreglaba. Sí. Decía, lo repetía continuamente, él le da mucha importancia a ese tipo de cosas. Y es verdad, era un hombre que arreglaba los toros con el capote.
Sí, porque tenía muñeca, ¿no?
Y los ayudía. Era mucha muñeca y mucho conocimiento. Manolo Cortés tenía una facilidad. Él veía salir el toro y su mozo de espada, Juan García, lo decía en muchas ocasiones. Y que le decía, otra vez pagine. Pero Manolo, si nada más que ha hecho salir, otra vez pagine. Y él, eso también, en muchas ocasiones, él veía el toro antes que nadie, como veía en muchas ocasiones al torero. Y eso, pues, de alguna forma es verdad que quizás pues le dio imagen de cierta indolencia, ¿no? Si es que él veía al toro, sabía que
tenía mucha faena. Facilidad, ¿no? La difícil
facilidad.
Yo estoy
viendo toros con él, Pepe, yo estoy viendo toros con él en televisión y en la plaza, y bueno, te parece mentira, pero sí. Manolo, que le has visto, o sea, que eso no sirve. Pero Manolo, que le has visto, sí, que no sirve. Y bueno, no se ha equivocado, nunca. No, ni una vez, ni nunca. Sí. Entonces, claro, era un torero con ese privilegio de verlos todos y de ver a los toreros, que eso es muy difícil. Eso de un privilegiado como él, ahí estaba el maestro Ordóñez, que estaba con él. El otro día estábamos hace un par de años, con Manolo Salas, que sabéis todo lo que ha podido Ordóñez. Y el que estaba a su lado era Manolo Cortés, porque estábamos juntos. Ordóñez también lo apoderó a Cortés. Y entonces era, Manolo Cortés era la afición entre ver los toros. Y sin embargo, el maestro Ordóñez, pedazo de torero inmenso, no tenía ese nivel de afición ni capacidad para ver todo el torero, y confiaba en el criterio de Manolo, que es llamativo, pero así es. Y es un hombre, te digo, en ese sentido, pues es verdad que era un privilegio absoluto por la capacidad que tenía para ver todo y toreros.
Sí, además de su mano han salido, ¿no?, de Escribano, Oliva Soto, Tomás Campos, Salvador Vega...
¿no? Todos, mira, ayer...
Han bebido mucho de sus fuentes,
Pepe,
si podemos decir.
Pepe Moral.
Pepe Moral.
Ayer hablábamos con Morante, que todos han querido aprender de él. Hay una anécdota preciosa del Juli cuando él ayudaba a Pereira, estaba en el equipo de Simón Casa, y el empeño del Juli era que lo llevase un día a Pereira a su casa, a Freixo, a la finca de Olivenza, para verlo torear de noche, porque él tenía fama de que era un torero que le toreaba la marisma y que le toreaba de noche. Y Manolo era ese privilegiado que todos los toreros buenos, porque además los toreros, todos se fijan, pero esto es como los escritores, como los artistas, y bueno, como Juan y José. Y de Manolo, todos ellos han bebido, porque ha sido un torero, como te decía antes, maestro de muchos toreros, y han pasado todo. Ahí estaba allí, se me acercaba Martín Pareja Obregón, y decía, es que a mí me enseñó lo que sé, pero es que estaba allí Pepe Luis, a mí es que un día me dijo, y era el torero que todos ellos, antes o después, han ido a ver esa fuente, porque era de las fuentes fundamentales del torero.
Sí, porque tenía ciencia, tenía técnica, tenía duende.
Y mucha generosidad, él no se tolaba nada, pero no los toreros. Hay muchos novilleros de Huelva. Este era un hombre de los que tentaba habitualmente en Miura, o en Peñalosa, en Casa del Litri, o en casa aquí de Domínguez Camacho. y cualquier chaval que iba, él le daba dos consejos, y eso era para toda la vida. Sí. Pero es que lo daba con generosidad, él no se tapaba nada. Él decía las cosas como eran, y esa generosidad que ha tenido Manolo Cortés, eso ha sido único en el toreo, único. Sí. Es decir, muy pocos toreros han tenido esa capacidad de verlo y de decirlo y no callarse nunca. Él nunca ha tenido una doblez, él nunca... Y cuando uno servía, pues él miraba a otro lado y él se tapaba por no ofender, pero ha tenido esa forma de entender este toreo, este torero, el toreo y la vida, que bueno, yo digo que es la máxima expresión de la afición y la generosidad. No he conocido a nadie con su capacidad de afición, de engancharse a una corrida, a un torero, lo que comentábamos de David en esta última época, impresionante. Ha sido un hombre de verdad de una gran afición.
Sí, esa faceta la viví yo cuando la aventura de Huelva con toreros, allí con Gerardo Ortega, con los toreros de Huelva, exactamente, con Juan Ramón, con David, con Paquito, estaba cariñosísimo aconsejando certeramente a los novilleros para que estuvieran colocados bien delante de la cara del animal.
Enseñándoles bien, además él tenía normas fundamentales que eran muy sencillas. Esto es muy sencillo o es imposible, si él te lo explica y te entraba, iba a ser torero, y si te lo explica no te entraba, es que no iba a ser torero. Entonces, claro. Manolo tenía eso que tú comentas, con nosotros estuvo siempre cerca y ha sido un hombre que nos ha dado un cariño y un sitio que, bueno, de ahí viene el cariño con el que se ve que tenemos que hablar de él, ¿no?
De paso a los compañeros, a Papá Mora y a Marín, que también quieren hablar un poquito.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
¿Tú qué dirías que en la cercanía que tienes en el día a día con David, qué dirías que le ha aportado en algún detalle concreto en estos últimos tiempos Manolo Cortés a David de Miranda?
Mira, Manolo Cortés lo que ha hecho con David, para mí, ha sido abrirle camino. Es decir, él no le ha dicho, da un muletazo así, acábalo. Estar al lado de Manolo Cortés es estar al lado de un torero grande. Y todo lo que aprendas de la vida, del toreo, de cómo comportarte en la vida, de cómo comportarte en la plaza, en un tentadero, es grandeza. Entonces, a David, más que enseñarle, le ha abierto camino. Le ha ayudado a encontrarse a sí mismo. Y de ahí viene esa evolución de David, que viene por muchas otras cosas. Pero uno de los motivos, evidentemente, es que estaba al lado de un torero como Manolo Cortés. Y más que una cosa concreta, lo que le ha ayudado ha sido a encontrarse al mismo. Eso es lo que ha hecho, bajo mi punto de vista, Manolo Cortés con David, porque son toreros, cada torero distintos. Y como podemos empezar a enumerar los toreros que están al lado de Manolo, y ninguno es igual. No tiene nada que ver Ureña con Escribano, ni ha tenido nada que ver Pereira con Pepe Moral, ni Oliva Soto con Tomás Angulo. Y cada torero ha sido distinto. Y he intentado, y con David ha sido lo mismo, abrirle camino. Se da cuenta que un hombre con condiciones, con valor, con quietud, y él le ayuda a las verdades fundamentales del torero. El torero es muy sencillo, es cogerlo lo más adelante posible, la mano más baja, lo más lento posible, pasártelo por la barriga y soltarlos atrás. Y eso es lo que ha intentado que haga David dentro de su concepto. No le ha enseñado formas, le ha enseñado maneras.
Buenas tardes, Javier. Bueno, yo poco más recalcando del maestro, ¿no? Lo que sí dar fe de esto que habla Javier, y yo con el maestro lo traté poco, la verdad, pero sí he tenido suerte de coincidir con él, pues bueno, pues en callejones de plazas de campo o detrás de la tapia, ¿no? En caso de no haber callejones, y sí te das cuenta de esa manera de explicarte las cosas, ¿no? Y de decirte, pues por aquí o por allí, y son cosas que de verdad...
No tienen precio,
La verdad es que no tienen precio, ¿no? Y últimamente con David sí que coincidí con él alguna que otra vez, y la verdad es que veías la cara de David cuando el maestro le explicaba, y son cosas que son difíciles de explicar, ¿no?
Es muy difícil de explicar, porque te digo, es tan torero, y además de Marín, los toreros muchas veces hablan viéndose, mirándose en un gesto. Él hacía así con la mano, un gesto, ¿no? Tiene un gesto muy gracioso con la mano. Y hacía dos gestos, que era dos movimientos con la mano a la altura del ombligo, y explicaba lo que tenía que hacer el toro. ¿Al que os iba a entender? Porque aquí, en la enseñanza, todos los que nos hemos dedicado antes después de la enseñanza, aquí hay dos cosas, que es el maestro y el que aprende. El maestro da la misma lección para siempre, para todo. Y después hay un Nobel, y después hay un Zoquete, y después hay alguien que es maestro dentro de... Bueno, pues aquí él enseñaba, pero es que ahí estaba enfrente el torero que ha querido aprender. Por eso digo que aquí no se han necesitado de enseñar, sino también del que aprende. Y nadie ha tenido esa condición, esa afición, esa prudencia, ese saber oír, que es tan importante en el toreo. Si el toreo es más importante cuando estás hablando de una persona, está en saber oír y en ver en qué adelantarte. Eso sí,
totalmente
es uno de los méritos suyos.
Totalmente de acuerdo, Javier,
la gente está atenta a la conversación. Me pregunta por WhatsApp, ¿para cuándo es la presentación de la corrida de palos?
El jueves se presenta el palo.
este jueves.
Me lo ha comentado Jorge Bueno esta mañana, que el jueves quiere presentar palo por la tarde, será 8:30, 9:00, imagino, en la Casa de los Pinzones, en Palo de la Frontera.
Pues estupendo.
Supongo que el cartel, hombre, no nos lo va a adelantar, pero supongo que será David Osmar. ¿El ganado tampoco nos lo puede contar?
Pues mira, el ganado de Domínguez Camacho, y en efecto es David Osmar. Los dos más, lo que pasa es que son muy grandes.
Con eso nos podemos dar por satisfechos de momento.
No, y la fecha
entendemos que la presentación tiene que ser el momento de...
La fecha, Javier, se puede confirmar, me habían dicho el día 22 de abril.
22 de abril, eso es.
22 de abril, sábado.
Sábado, sí.
Sábado, estupendo. Eso es.
Pues nada, muchísimas gracias, Javier.
Pues no, yo quiero que me dejes leer una cosa en recuerdo de Manolo Cortés, mi amigo, mi torero, de cada uno de esta vida tiene su oficio, algunos son un confesado.
Hispanidad Radio a tu disposición.
Pues darme un minuto que yo le voy a leer una cosa a Manolo Cortés, que dice: Manuel Cortés de los Santos, el de Gines, toreando siempre, andando sobre albero, viendo venir al toro tan torero que le gritan toreros los clarines. Siempre la mano baja, el pecho al frente, capote de belleza y de poder, muleta de cadencia y de saber, torero por capaz, tan diferente, generosa afición, sapiencia pura, primero en ver al toro y al torero, noble el talante, garbosa la hechura, amigo fiel, eterno compañero, maestro de torero, y en figuras se le va toreando mi torero. Va por Manolo Cortés, un torero grande.
Enhorabuena. Bueno,
muchas
Javier.
Gracias.
Venga, un saludo.
Un saludo, Javier.
Bueno, genial, como siempre, García Vaquero. Digo que ha dejado un pozo muy importante entre los taurinos, Manolo Cortés. A ver, que lo vio, no sé si ustedes pudieron verlo. En Huelva toreó muy poco, toreó en el 72 una de cuadri y después le dio la alternativa a Espartaco en la Monumental. Y yo lo más que lo he visto siempre ha sido en Sevilla, siempre en Sevilla.
Yo Manolo Cortés no lo he visto veraz, y he visto muchísimos vídeos de Manolo, igual que...
A mí me gustaba mucho, tenía un corte diferente. A mí me llegó un momento que me gustó más que Curro, lo vi más orfebre, tiene... es una antesala a Morante, toreaba mucho un pase que ya se ha perdido, que era iniciar la serie con el ayudado, el natural ayudado, y las daba enteras, las tandas larguísimas, con un garbo especial.
Yo te digo, Pepe, yo lo he visto poco, pero lo he seguido mucho en vídeo, y para mí lo que más resalto yo, aparte de la torería de Manolo Cortés, que no hay quien se la quite, lo que yo sí resalto mucho Manolo Cortés, que es el concepto de figura del toreo que yo tengo en la cabeza. O sea, un torero capaz de hacer las cosas a cualquier tipo de toro. Exacto. Y sin rehusar a ningún tipo de toro. Para mí eso es una figura del toreo, cosa que de hoy en día no existe. El concepto yo tengo de Manolo Cortés, ¿eh?
Perfecto, yo también lo encajo así. Yo creo que el torero que tiene que estar, él estaba un poquito más influenciado en Sevilla por el tema del Pepe Luis, ¿no? que había que torear la de Miura, que no podía tú quitarte de un cartel de un tan emblemático en Sevilla y para adelante, vamos.
Pues que es así, no hay otra figura del toreo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Venga, papá Mora, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que, al hilo de lo que dice Marín, ¿no? Que las supuestas figuras actuales del toreo, muchas de ellas no demuestran o han demostrado en una muy breve pincelada el manejo de los distintos encastes, ¿no? Y le hacen bastante asco a salirse del encaste mayoritario, ¿no? Eso dice muy poco de su torería, y esto es lo que tanto Javier acaba de alabar de Manolo Cortés. Yo no lo vi torear, no recuerdo haberlo visto nunca en vivo, pero sin embargo, al hilo de su muerte en estos dos días sí he estado leyendo y viendo vídeos de muchas actuaciones suyas, y se manejaba bastante bien con ganaderías duras, igual que con las ganaderías, entre comillas, más comerciales de la época, y eso tenía una variedad de...
Ha estado mucho tiempo en activo, porque ha sido un torerazo.
Como decía Javier, le cabían todos los toros en la cabeza, claro. los veía antes que nadie, y eso quizá era la principal virtud que...
Un torerazo. Yo lo que le veía es que esa facilidad muchas veces era frialdad, ¿no? Frialdad, muchas veces no da el paso cuando la cosa se comprometía, también de morantista, ¿no? De quitar, cortar por la calle en medio y esto no estoy a gusto y no sigo para adelante. Pero cuando se desmelenaba el gitano, era tremendo, vamos, de lo más puro que se podía ver,
¿eh? En gitano sin serlo, que eso sí se lo oí yo en una entrevista.
¿Quién era gitano?
Que lo parecía, incluso se dejaba el hombre la duda en el aire, pero que sin ser gitano tenía ese pozo,
ese toreo gitanado,
esas hechuras, esas maneras, incluso el aspecto físico, ¿no? Okay. Y bueno, disfrutaba de ese ese cartel, ¿no?
Bueno, y el otro suceso es el tema de Juan Cuadri, que es el más desconocido porque llevaba la parte agrícola de la ganadería. ¿Y qué nos puede decir de él?
Hombre, la verdad es que ha sido una pérdida grande en el campo bravo y sobre todo en Trigueros, ¿no? Juan, como dice Pepe, no era quizás tan conocido como su hermano Fernando, ¿no? Que siempre es el que ha dado un poco la cara por la ganadería.
Representante de la ganadería durante muchos años, Fernando.
O incluso Luis, ¿no? Que también estaba a pie de campo con el ganado y mucha gente era bastante conocido. Sin embargo, Juan pues ha estado un poquito, yo no diría la sombra, pero sí un poquito más en la retaguardia, ¿no? Él llevaba la parte agrícola de la ganadería, pero sí que era una pieza fundamental como en todo engranaje, ¿no? Allí en Comeuña quitas una piedra y se nota. Y Juan pues bueno, pues se ha notado muchísimo su pérdida, ¿no? Ya hacía un tiempo que estaba jubilado. Su lugar ahora lo ocupan sus dos hijos, ¿no? Juan y Fernando, que también llevan la parte agrícola y, digamos, el mantenimiento
la parte agrícola, pero también están en los sentaderos tomando decisión, ¿no?
Sobre todo Fernando.
En la selección.
Sobre todo su hijo Fernando sí toma muchas decisiones en la selección, porque Fernando es un gran aficionado, pero en el día a día sí están los dos en la parte agrícola y, digamos, en el mantenimiento, entre comillas, pues de la ganadería, ¿no? Pero la pérdida de Juan ha sido grande y bueno, la verdad es que consternado, pero bueno.
Inesperada y muy joven, ¿no? Se la lleva muy joven.
Sí, con 69 años creo que tenía Juan. Hasta hace un par de sábados coincidí con él precisamente en la tapia de la corrida de Madrid, ¿no? Juan estaba, recuerdo hablar con él, la última conversación que tuve con él, estaba muy ilusionado con la corrida de Madrid este año. Recuerdo que estaba con un amigo de él, yo desconocía a su amigo, y me preguntó: Marín, ¿cuáles son los dos, tres toros que te gustan? Le dije los números y empezó a reírse porque coincidíamos, ¿no? La verdad es que ha sido inesperado. Bueno, se sintió un dolor en el pecho, fue a Huelva, le diagnosticaron una rotura en la aorta. Fue trasladado a Sevilla y en Sevilla pues no dio tiempo ni a la operación, ¿no? La verdad es que ha sido triste, sí.
Bueno, pues desde aquí, desde el paseillo de Hispanidad Radio, le mandamos, ¿no?, el más sentido pésame a los aficionados y a los familiares de la familia Cuadri.
Por supuesto.
Bueno, y volviendo un poquito a la actualidad taurina, ya tenemos, digamos, confirmado lo de Palo el 22 de abril, sábado, sobre las 5 de la tarde, con Domínguez Camacho, David y dos más. Hagan apuestas, a ver si aciertan algunos.
Hombre, como Javier ya acaba de anunciar, dos más, dos no cualquiera más, sino dos toreros de bastante cartel y, bueno, se tendrá que hacer un llenazo como corresponde.
Hay una corrida concurso en Zaragoza que vuelve por San Cuadri. Jorge, vuelve una Cuadri.
Cuadri, exactamente.
Cuadri que allí fue remendón, ¿no? El toro.
Dos remendones.
Que me parece que coincide con la fecha de Palo.
Sí,
con la fecha de Palo.
El mismo día, el sábado 22 de abril también. Remendón, yo vi uno de ellos, el que toreó Castaño, que creo que fue un toro hasta cobradío, para mí el toro mejor que yo he visto.
Sí, fueron buenos los dos. El otro fue justo el año anterior, que le tocó en suerte a Domingo López Chávez, también fue un gran toro, pero no sabía por cuál de los dos remendones decidirme, pero...
Son las dos cabezas que tiene allí Cuadri en su salón nuevo, ¿no?
Son los dos remendones, están en el salón nuevo, sí. Y bueno, este año pues va con un toro número 28, un ermitaño, que viene muy...
Bien de reata, ¿no?
Bien de reata, en fin, la verdad que es un tío. Veremos a ver cómo sale.
A ver cómo sale. El cartel para Rafaelillo, Alberto Álvarez y Román. No está mal, ¿no?
Sí.
Yo creo que el toro le ha tocado en suerte a Alberto Álvarez, ¿no? Creo que le ha tocado.
Bueno, todavía no se sabe, ¿no? Hay sorteo, ¿no?
O sí, ya... No, pues los, si los concursos
no llevan sorteo.
No lleva sorteo
por antigüedad de ganadería.
Sí.
Bueno, estoy viendo aquí que también Lidia Cuadri este año en un concurso en Bifes en Sac, en Francia, en la fecha de 4 de junio, en corrida matinal, donde los matadores serán López Chávez, Morenito de Aranda y Michelito Lagraver. Estaremos atentos también al resultado cuando
Michelito,
llegue la fecha.
Michelito le tocó de cuadri también, precisamente.
A Michelito, pues no sé si va a llegarle Michelito al lomo, a la altura de la cabeza del torero, al lomo de...
Es un cinqueño,
un cinqueño de cuadri. Habrá que ver las imágenes.
Un cinqueño del año pasado, sí.
Bueno, han pasado Falla y Magdalena con desigual fortuna, ¿no? Con un final pirotécnico, con el indulto de Pasmoso, que es muy, muy criticado en las redes sociales. Aquí ya se habla de la durabilidad de los indultos. ¿Qué opinión os merece este tipo de sucesos? ¿Son bien para las fiestas? ¿Son mal? ¿El presidente se dejó presionar muy pronto y se dio? ¿El público no es el nivel de aficionado que hay que tener para una plaza de primera?
Yo creo que en ese sentido...
Tantas circunstancias que hay que analizar.
Hay una especie de modas de indultar. Yo creo que lo que un indulto puede aportar en cuanto a la promoción de la fiesta, que vive un momento de muchos ataques y demás, está bien que se indulten toros, pero que se indulte, que no haya ahora indultitis, ¿no? Que todos los aficionados que acudimos a una plaza no vayamos con el pañuelo verde en el bolsillo para pedirlo, el pañuelo naranja, porque... no todo hay que indultarlo, de verdad que hay que salvar la bravura y hay que alargarla, pero lo que sea de verdad bravura. No se pueden indultar toros que apenas hayan peleado en vara o que hayan hecho una suerte de vara normalita, siendo el tuerto en el país de los ciegos, que es lo que ocurrió esa tarde, y en fin, no dejarnos llevar por las pasiones. Que una cosa es un toro que dure en la muleta, pero si... Un toro de indulto tiene que ser un toro completo.
Y peor, Marín, fue lo de Yesca, ¿no? Con Manzanares, que provocó exactamente el indulto.
El indulto. Sí.
Que tampoco es el camino, vamos. Una figura del toro tampoco puede hacer...
Yo estuve allí y eso, el toro no se picó. O sea, fue una vez al caballo, señalado sin meterle las cuerdas, salió casi de naja y...
Entonces, todavía más incomprensible la actitud de Manzanares.
La actitud de Manzanares, que además fue primero cuando empezó a oír en los tendidos que la gente pedía el indulto, el murmullo fue aumentando, hizo un gesto diciendo al presidente que si lo mataba o no, le dijo que sí, incluso le sacó el pañuelo blanco y sonó el primer aviso, y él pegó dos tandas más y él solo se convenció de que aquello tenía que acabar en indulto y, bueno, lo provocó que se fue a tabla, soltó los trastos a su mozo de espada y él mismo dijo que pretendía esperar los tres avisos y que no iba a matar toro en cualquiera de las maneras, que le daba igual lo que ocurriera, que sanción o lo que fuera. Y yo creo que en ese caso al presidente le quedaban dos opciones. Y las opciones eran o indulto al toro o tengo que multar al torero. Y tiró por la calle en medio, por la calle fácil. No es este el camino, porque así nos cargamos esto desde dentro. Así nos estamos cargando esto desde dentro. Y yo creo que esa no es la dirección, pero bueno, esto es lo que tenemos. También la eterna dicotomía que hemos dicho siempre, de que los tendidos los llenan aficionados y público. Y lo que ha ocurrido en Valencia recientemente, por ejemplo, pues esto, que los que llenan los tendidos hay más público que aficionado y el público pues se deja llevar por otros criterios que no son los mismos que... Bueno, que el aficionado, a la hora de pedir indulto o otros feos o otro tipo de cosas.
Uno de los oyentes fieles de Hispanidad Radio, nuestro amigo Curro, nos manda ya por WhatsApp la primera apuesta para palo y nos pone Pereira, Cayetano y David. No está mal, ¿no?
No está mal.
Bueno, algunos... vamos a dejarlo ahí. De confirmarse sería un cartelazo, cartel. Enorme acierto y ya estoy loco por verlo.
Sí, pero para que Pereira ya ha estado, Cayetano también, y una de las máximas del ayuntamiento era de ofrecer novedades. Bueno. De toreros que debutasen.
Yo creo que va a ser un cartelazo, yo a raíz de
lo de Yesca, que hiciste una entrada, ¿no?
Sí.
En el blog del Retoñal.
Sí,
vamos a...
yo creo, Pepe... Siempre he pensado que el indulto es una consecuencia de la fiesta, no un objetivo. Y me explico. Yo creo que para que un toro se indulte debe ser completo en los tres tercios, ¿vale? y juntarse muchas variables, que ese día tenga enfrente al torero adecuado, que ese torero sepa darle la lidia adecuada al toro y que sobre todo el toro se vea. Por eso siempre digo que es una consecuencia de la fiesta y no un objetivo. Lo de como ha dicho José Antonio, el día de Illescas, Manzanares tuvo la suerte de toparse con un presidente que, como él bien ha dicho, tiró por la calle en medio. Si ese presidente se queda en su sitio, le da los tres avisos, multa al torero y echa al toro a los corrales, yo creo que al toro siempre hay que darle la opción de que muera matando, porque es la grandeza que tiene el toreo desde mi punto de vista. Si Manzanares con su actitud se sienta en el estribo, el presidente cumple su función, ese toro va a los corrales. Para mí es muy triste que un toro bravo muera en un chiquero apuntillado. Para mí es muy triste, Pepe. Y esas cosas yo no las entiendo.
¿El toro, la durabilidad fue de menos a más?
Mira, el toro, como te decía antes, en el tercio de vara fue una vez al caballo y apenas se le metieron las cuerdas.
¿Y la muleta, me refiero?
No pudimos ver si peleaba o no en el caballo, porque fue encontronazo, picotazo, salida y cambio de tercio directamente. Luego el toro, sí, efectivamente, la muleta fue un gran toro, un toro que humillaba, que iba, que venía, pero ya bastante avanzada la faena, también es verdad que hizo un par de gestos de rajarse, de irse suelto en un par de muletazos.
Y que no tenía la excelencia.
Manzanares le dejaba, sabiendo bastante, como es una figura, dejándole la muleta en la cara, tapándole la salida, pero el toro hizo dos veces esto, incluso lanzó una de las veces le lanzó una coz cuando él le quería obstaculizar la salida, ¿no? O sea, el toro no era de indulto, era un toro bueno para aplaudirlo en el arrastre, pero hasta ahí.
Y lo de Valencia,
el indulto fue López Simón, el último, la traca final de la última corrida del ciclo, ¿no?
Yo creo que el como ha dicho Santoni también, el aficionado de Valencia, o el público de Valencia, mejor dicho, venía de una feria horrible, porque no ha salido un toro en condiciones para la puerta de chiquero, pero ni en tipo, ni en trapío, ni en nada. Entonces te encuentras con un toro que simplemente tiene un poquito más de fondo, un poquito más de recorrido, ¿vale? Y pues eso, te encuentras con el tuerto ni el padre lo ciego y sacas el pañuelo. Pero es que también se juntó que ese día en el parco pues había un señor que, por ejemplo, en el cuarto toro le dio por sacar el pañuelo azul cuando ni el público había pedido la vuelta
al ruedo. En la vuelta al ruedo 1 de julio, ¿no?
Y te encuentras con un señor ahí arriba que, bueno, que no sabe si realmente está viendo o sabe lo que está viendo o no está viendo, ¿no? Y entonces pues te encuentras con este tipo de indulto.
Yo creo que bueno, se está pecando en ese sentido por parte de estos presidentes, que un poco por afán de protagonismo, ¿no? No me cabe otra explicación, ¿no?
O de conocimiento, porque, ¿no?
Falta de conocimiento.
Falta de formación. De hecho, hay varios cursos para presidentes, ¿no?
Yo no creo que sea falta de formación, porque los cursos que se imparten para ser presidente de plazas de toros, y especialmente en una de primera, como es Valencia.
Una de las ideas que querían innovar era profesionalizar en los palcos. Gente que tuviera un nivel.
Sería muy conveniente que,
aparte de
tener los conocimientos técnicos, legales y de todo tipo oportuno, aparte, para mí un requisito imprescindible es que tiene que ser un gran aficionado, gran conocedor de encastes, de trapíos, de hechuras, y aparte por supuesto la normativa, pero tener otro tipo de sensibilidad. Y igual que en otras cosas, a los públicos y a los aficionados, a los públicos hay que educarlos, porque para mí la función del presidente es gestionar bien el desarrollo de la corrida,
¿no?
En todos los sentidos, ¿no?
Es fundamental para poner las cosas en su sitio. Bueno, vamos a ir también hablando de un poquito de la Feria de Algeciras, que desde este año, que la organiza el Lance de Futuro, tiene dos matices onubenses, como es Alba Real, una corrida a lidiar, y Andrés Romero, el rejonador onubense, que también se encartela en esta feria y empieza a funcionar.
La feria es a finales de junio, ¿no? Es por San Pedro, ¿no? Creo que es.
Y en Valencia, Roca Rey, que reapareció prácticamente in extremis, saliendo de la cama del hospital, con el alta se fue y se vistió y estuvo bien, pero luego ha dado un paso atrás en Castellón, yo creo que bien, ¿no? Y nos dice que no se recupera hasta que no está al 100%, que yo creo que es una cosa que debería de ser más lógica, ¿no?
Es que continúa Roca Rey atropellando la razón, asustando al miedo. pero el cuerpo tiene un límite, y por muy joven que sea y muy torero que sea y lo, todo lo que queramos, los enormes golpes que lleva en tan poco tiempo uno tras de otro, eso tiene que pasar factura. Y bueno, por perderse un par de corridas, tres, cuatro, las que sean necesario, yo creo que luego cuando reaparezca al 100% pues volverá a hacer lo que es. Pero es
sí, que... ha dicho una cosa que a mí me ha gustado, ¿no? Que no quiere defraudar al público, que cuando llegue a la plaza esté en óptimas condiciones. No por forzar la máquina y decir comercialmente se vende la reparición, no, se vende muchas veces, reaparece y está antiguamente con los puntos frescos. Reaparecían muchos toreros y estaba el hombre que no estaba bien para físicamente para la lidia.
Padilla reapareció en Castellón con los puntos frescos de Valencia. Pero yo siempre, bueno, yo estoy de acuerdo que hasta que no esté totalmente recuperado no reaparezca, ¿no?
Una cosa es ser de otra pasta y otra cosa es...
Atropellar la razón.
Atropellar la razón y en cierta medida defraudar al público que paga una entrada, porque te quiere ver, cuando uno paga una entrada, quiere ver el espectáculo completo. Y el espectáculo completo es con los profesionales en plenitud de condiciones o lo más cerca de la plenitud. Y un hombre que viene de unos golpes tan fuertes en tan poco tiempo, es imposible que pueda estar 100% y rendir a lo que uno va a ver el espectáculo.
Y aparte a Roca Rey se le une también que viene renqueante de una corrida de toro y torea renqueante, le echan mano en esa corrida de toro y todavía se agrava más lo que tiene, ¿no? O sea,
en fin, mira, una cosa también sobre Roca Rey es que, sensibilizado por lo que ha pasado en su país, va a organizar un gran festival en Acho a beneficio de los damnificados, las inundaciones que han tenido lluvias torrenciales con 72 muertos y 6.
Esto sí es más importante.
60.000 afectados.
Esto sí es más importante que entonces, los presentes que tenga.
El lado solidario de este hombre
habla de su verdadera grandeza. Y Galdós, también tengo entendido que también iba a participar en este mismo festival o iba a organizar otro por su parte. Lo que ha pasado en Perú ha sido una enorme tragedia.
60.000 afectados, ¿eh?
Una enorme tragedia, impresionante. Yo tengo compañeros de trabajo que son de allí y el otro día venían a trabajar llorando, recibiendo noticias de familias y de conocidos de allí, y es terrorífico. Y en los medios de comunicación, pues sí, en apenas un par de telediarios han salido de imágenes de 2 minutos y poco más, ¿no? Cuando en otras ocasiones se vuelcan más con otro tipo de historias. Y a eso sí que habría que, yo creo, que prestarle más atención.
Y darle la enhorabuena. Una cosa que también quisiera destacar es la actuación del Tala, Talavante, Alejandro Talavante, en las dos ferias, tanto en Valencia como en Castellón, que yo creo que se ha desatado ya como un artista genial. Lleva ya varias temporadas marcando la diferencia.
Yo, de los de arriba, Pepe, el torero que más me gusta actualmente es Alejandro Talavante, y para más, con mucha diferencia de los demás, ¿eh? Yo creo que el torero más puro y más clásico que se ha hecho en Valencia ha sido el de Alejandro Talavante.
Y en Castellón, tengo un amigo de Castellón que ha estado presente en la feria y me ha contado vía WhatsApp que la feria ha sido Talavante y unos cuantos más.
Está en un momento...
Lo que se le ha quedado en la retina a todos los aficionados de Castellón que ha estado allí ha sido esa feria.
Es tremendo.
Y está en un momento...
Ha vuelto a dar el natural mítico de Sevilla, fíjate.
Sí, y además hay fotos por ahí de naturales de muletazos de Talavante con la pierna cargada y rematando el toro atrás, que son verdaderas postales de verdaderos carteles de toro. Yo creo que ahora mismo, a mí, desde los de arriba, es de los toreros que más me gusta. Y el otro día, hablando con su mozo de espada, con Oscar, estuve hablando con él, se estuve comentando, y Oscar decía que estaba... Además, que cuando tú ves, lo decía Oscar, que cuando tú ves al torero que está feliz y está... O sea, está entregado y está haciendo lo que realmente el toreo que lleva en la cabeza, el concepto que tiene, eso luego se transmite en la plaza.
Que no torea para el público, sino que torea para él mismo.
Exactamente, ¿no? Y está en un momento tremendo.
Ha conseguido una tauromaquia propia, una simbiosis entre la escuela, digamos, rondeña y la parte mexicana, que de verdad que es un atractivo total, ¿eh?
Un torero completísimo, y sobre todo porque, aparte de esa hondura y ese pellizco artístico, que también, por supuesto, lo tiene, y de valor, aúna todas las cualidades, ¿no? Y una muy importante, que es la improvisación, la frescura.
Sí. Y después que no torea de cara a la galería, ¿eh? que es para adentro.
Eso, exactamente.
¿Eh? Que es puro. Lleva...
Está consiguiendo encontrar eso que dicen muchos, y lo consiguen muy pocos, que es toreo para mí, toreo para disfrutar yo. Y cuando yo disfruto, hago disfrutar al que está en el tendido. Pero él lo está encontrando. Hay otros que lo siguen buscando todavía.
Se está convirtiendo también, como decíamos antes, de Manolo Cortés, en un
torero de toreros.
Torero que es espejo y empapa a otro y le sirve de estímulo, porque en verdad hay camino. Que llega mucho al público.
Exacto, tiene transmisión, porque yo creo que una de las virtudes que más destacan ahora mismo en él aparte de todas las que acabamos de nombrar, es, yo le veo la improvisación, la frescura. Nunca sabes cómo va a terminar un muletazo una serie.
Este año en Madrid está anunciado con Vitorino.
Es una apuesta fuerte.
Es una apuesta fuerte que yo creo que hace unos años en la Encerrona no le salieron bien las cosas, pero creo que el momento que está Trabante podemos disfrutar esta tarde.
Quería dar un apunte sobre eso, que empezó la temporada en Madrid con una novedad muy seria, muy presentada de Fuente Imbro, con una acogida, bueno, un porrazo a Pablo Aguado.
Pablo Aguado, sí, Pablo Aguado. Ya tenemos noticia de que está bien, está recuperándose. Que
Se asustó a la gente con el pronóstico grave y así.
Sí, porque se ve
traumatismo craneoencefálico.
Que se llevó un golpe enorme en la caída, ¿no? El toro lo cogió de espalda, lo tiró de espaldas y...
Pero digamos que ha empezado con buen tono en la época la de Simón Casa, buena presentación. Quizás en demérito de la página web, que no es lo que era antiguamente, sobre todo con nuestro fotógrafo favorito, Juan Peregrín,
no, la página tiene nada que ver.
Ha dejado mucho que desear ahora mismo en la página actual de las ventas.
Ahí entré yo, Pepe, en la página y creía, la primera vez que se me abrió, creía que era una inmobiliaria. Y la cerré, o sea, que dije, bueno, no consigues esta. O sea, que...
Bueno, esperamos, y hubo dos novilleros, como fue Carretero
cortó en oreja y Pablo Aguado también estuvo muy bien.
Y sobre todo...
Incluso la ganadería, el mayoral terminó saludando en el tercio.
Los seis novillos ovacionados en el arrastre.
Me dicen que, a la gente de Madrid, Pepe, que conocemos, me dicen que seis novillos ovacionados en el arrastre y sobre todo de 6-4 extraordinarios, me dicen, desde Madrid.
Una alegría, además, lo de Fuente de Impro nos alegra mucho porque tiene su picante, ¿verdad?
Y es Domés, es Andilla, pero con la mano del ganadero, es lo que digo siempre.
Exactamente.
Bueno, hoy no tenemos paso doble para finalizar. He estado contactado con el maestro de música nuestro antiguo de la Plaza de Toro de la Merced, José Miguel, que nos va a hacer una visita y nos habla del aspecto musical, porque él nos llega a decir una buena... banda sonora, un buen paso doble, corta esta oreja, Pepe, me dice.
Pues
facilita el corte. Venga, anímate con un paso doble o...
Bueno, hoy estaba yo pensando en uno que, viendo una faena de Cayetano, creo que ha sido en Valencia, que le sonó la concha flamenca.
La concha flamenca, vamos a intentar ponerlo, vamos paso a ver a Juanma. Muy finalizar bonito, con brillante vuelta a los micrófonos de nuestra, ¿no? Después del lazo de...
Ahí está, ¿no? Es un paso doble que lo he oído en una faena memorable, por ejemplo, de Manzanar en el Puerto de Santa María. Y ya uno asocia la música a la faena, ¿no? Te viene, oye el paso doble y te viene a la memoria aquella faena donde sonaba, ¿no? Vamos a escucharlo.
Bueno, lo dejamos en el apunte para otro día. Marín, te vamos a despedir hoy.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Pepe, por la invitación. Y bueno, nos vemos el lunes que viene en el paseillo de 8 a 9 y que Dios reparta suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Hey!